Nuestra Señora de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos comenzado este rato de oración haciendo la señal de la cruz. Una práctica muy frecuente, dice que la historia que a partir del siglo II ya se habla de cómo los cristianos hacían muchas veces la señal de la cruz. Nos signamos en la frente, decía Tertuliano, a cada paso y a cada movimiento, si le pon siempre la señal de la cruz, al principio y al fin de cada obra. Al encender las luces, salir a acostarse, al sentarse, y en cualquier otra tarea que nos ocupe. Vamos a pensar un poquito en este sentido profundo que puede tener para nosotros esta señal que manifiesta pues una actitud de fe en la fuerza salvadora de la cruz, en nuestra señal de pertenencia a Cristo, la conciencia de que de ahí vienen los frutos de la salvación, también de que no nos extrañemos cuando el Señor nos presente o cuando nos haga vivir siempre muy cerca de la cruz, o incluso cuando nosotros la busquemos, la tratemos de plantar más en nuestra vida. El Señor, cuando caminaba con sus discípulos, los fariseos se ponían un poco nerviosos porque veían que no ayunaban y lo confrontaban. ¿Por qué tus discípulos no ayunan?, le decía. ¿Y por qué se ayunan los discípulos de Juan y ayunan los fariseos y ayunan los escribas? Y el Señor les contestó: ¿acaso pueden los invitados a una boda ayunar mientras el esposo está con ellos? Vendrán días en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Cuando ya no esté presente entre ellos el esposo, el Señor, dice, entonces ayunarán. Pues es el momento en el que estamos ahorita. Ahorita con nosotros no está Jesús de manera visible y nos dice que ayunemos. Que esté presente en nuestra vida la cruz. Y todos podemos pensar, ¿y cuál es mi actitud ante la cruz? ¿Cómo estoy llevando la cruz? Se me olvida muchas veces ese sentido salvífico y redentor de la cruz. En las cruces que en este momento tengo, en las situaciones que me producen contrariedad, dolor, penas, dificultades, o en aquellas que yo puedo poner en mi vida de manera voluntaria porque entiendo el enorme fruto que trae consigo la cruz, la eficacia que tiene para una vida el estar cerca de la cruz, estar crucificado, el estar participando de los sentimientos de Cristo crucificado. El entender la cruz como una fuente de vida interior, cuando una persona no tiene cruz en su vida, por lo menos en alguna época, vamos a pensar a lo mejor en alguien que sus papás le evitan todo tipo de cruces, un niño consentido, un jovencito, una jovencita, que tiene todo en la vida, que le resuelven todos sus problemas. Aquella persona no tiene posibilidad de entender las cosas de Dios. Simple y sencillamente no tiene vida interior. Si no eres mortificado, decía San José María, nunca tendrás vida de oración. Si no, de alguna manera el Señor después quizá, o de muchas maneras, te la hará presente, entonces lo buscarás. Pero la vida espiritual viene cuando está la cruz, como fruto de la cruz. Además decimos, sí, la cruz es una manera en la que yo tengo de manifestar mi amor a Jesucristo. porque estoy uniéndome a aquello que Él eligió, voy a caminar yo también muchas veces hacia esa elección, voy a escoger lo que Él escogió. A veces tengo una alternativa, decir A o B, no sé. ¿Cuál puede ser la solución a esto? Da igual. Y tendremos que decir, bueno, pues ¿por qué no eliges aquella en la que renuncies a ti? En la que te digas que no. Y hazlo por amor a Jesús. O sea, ve no nada más la cruz, sino ve al crucificado que está clavado en ella, o ve la cruz que está empapada con su sangre. Y aunque no estemos en Cuaresma ni en Semana Santa, así es que siempre tengo que estar consciente. Y por eso dice la tradición cristiana, que es la tradición viva, donde está actuando el Espíritu Santo, dice, haz muchas veces la señal de la cruz sobre ti, a ver, la señal en tu frente, la señal en tus labios, la señal en tu corazón, en toda tu vida. O a veces dicen, bueno, pues que recibí una bendición. ¿Y con qué me bendijeron? Pues me bendijeron con la cruz, me dijeron, pues eso, que la señal de la cruz sea la que te libre de tus enemigos. Pues ojalá, digamos, además la cruz es algo tan misterioso que el secreto del cristianismo es precisamente que me hace posible encontrar la felicidad en el dolor, la felicidad en la cruz. Entonces tendrá mucho sentido el que yo esté encontrándomela y pudiendo hacer como esa transformación de decir, no me amarga, no me apesadumbra, no me contraría, no me pone de malas. Entonces podemos decir, bueno, pues en los deberes de Estado, por ejemplo, los deberes de Estado para la mayoría de ustedes, pues es un deber de Estado de esposa y de madre. Y lógicamente en la vida familiar, pues en las familias cristianas, es que la cruz tiene que ocupar un lugar muy importante, entre otras cosas también porque se ponen cruces, se ponen crucifijos, y a lo mejor, pues, no sé, desde la boda me regalaron un Cristo que desde entonces está, pues, en la cabecera, encima de la cabecera de mi cama, y he procurado que haya otros crucifijos en los distintos lugares de la casa. Como para que ustedes recuerden, oye, fíjate que en tus deberes de esposa y de madre tienes que estar constantemente volteando a la cruz. Es decir, me van a llegar, o ya están presentes, a lo mejor empezando con las contrariedades que tengo o que tiene una madre de familia, por muchas razones, no solo por la constante entrega que supone a lo mejor el estar teniendo que sacar adelante a los hijos y pues ayudarlos y llevarlos al doctor o solucionar sus problemas, sino también a lo mejor por unas cruces todavía más grandes, más fuertes que hay en nuestra vida, que son las cruces de ver que los hijos, por ejemplo, son indiferentes a las cosas de Dios, o están con problemas de fe o con problemas de conducta, o si ya son mayores, a lo mejor con problemas matrimoniales, y veo con dolor que se acaba esa familia, que se separan y que sufren muchísimo los nietos o ellos mismos, los cónyuges. O a veces también el dolor de decir es que los hijos están ausentes, no encuentro en ellos lo que yo hubiera esperado, de cariño, de compañía, o simplemente están ausentes porque viven lejos. Y aquello que yo he amado, pues, como siempre, cuando yo amo, de alguna manera me vendo, me comprometo, me hago necesitado de la correspondencia de ese amor, y ahí va a estar presente la cruz. Y si después decimos, voy a ver las dificultades que tengo en la vida matrimonial, en la vida conyugal, en el esposo, pues una gran fuente de santificación, como sabemos, una gran fuente de decir, ahí está una cruz. Como decía Jesús, el que quiera venir en pos de mí, que tome cada día su cruz y que me siga. No que tome una cruz, que diga, bueno, o sea, ve a buscar una cruz. No, ya te va a estar. Ahí te la voy a dejar puesta en tu vida. Entonces, seguramente esa cruz va a tener mucho que ver con la humildad, con el estar negándome, es decir, acuérdate, acostúmbrate a decirte que no. Encuentra el sentido del amor en la negación de tu yo. Vas a tener muchísimas oportunidades porque van a estar aflorando los defectos de la otra persona. Y yo te voy a dar una gracia sacramental específica. Voy a bendecir esa institución natural que es el matrimonio. La voy a bendecir. La única institución natural que en la que voy a meter mi gracia santificante y sacramental va a ser en esta institución, que ya existía desde el principio de la humanidad. No hay otro sacramento, sino no hay un sacramento, por ejemplo, para el hijo o para el hermano. No, hay un sacramento para el esposo y para la esposa, independientemente de que tengan hijos o de que reciban otras ayudas de sus padres. No hay un sacramento de la filiación, sino hay un sacramento esponsal, un sacramento del esposo y de la esposa. Y se cuenta siempre con la fuerza especial de Dios presente en el momento de tu matrimonio. Quizá por eso hay que ayudar tanto a los novios. Es decir, es que fíjate, no vayas a dedicar más tiempo y más atención a la preparación de tu boda. El otro día un muchacho que se iba a casar, la semana pasada, se casó ayer, este sábado. Lo vi con unos zapatos muy elegantes, como el martes o el miércoles. Y digo, oye, pues, ¿por qué tienes zapatos tan bonitos, tan elegantes? No, me dijo, es que son los zapatos con los que me voy a casar, pero desde ahorita quise irme los poniendo para que se fueran aflojando y no tuviera yo estar ahí en la boda con los pies todos apretados. Pues dije, no, voy a hacer que se aflojen. Bueno, hasta eso pensó, en preparar los zapatos que estuvieran más aflojados. Y así dijimos, cientos de cosas tengo que preparar. Bueno, pero sobre todo prepara tu alma. O sea, vas a recibir un sacramento que es una fuente de gracia. Y tienes que llegar no solo a recibir el ex opere operato, sino el ex opere operantis, porque Dios cuenta para distribuir la gracia con la manera como llegas a recibir cada sacramento, la Eucaristía, la confesión, con tus disposiciones. Bueno, pues efectivamente cuenta con esa gracia sacramental específica para santificar el ámbito conyugal, porque el Señor, que es infinitamente sabio, sabía y sabe que hace muchísima falta una gracia especial, una ayuda muy propia, el sacramento del esposo y de la esposa. Y a veces pueden decir, pues fíjate que mi principal fuente de contrariedad en este momento es mi marido. Dice, bueno, pues no es, como siempre, no es que sea un problema, sino es un área de oportunidad. O sea, es un espacio de santificación. ¿Y por qué? Pues porque está la cruz. Y es la mejor señal de que aquello puede producir grandes frutos. Por ejemplo, como decíamos, te puede aumentar mucho la vida interior, la vida de oración. O vas a manifestar ahí la eficacia de tu vida, la eficacia apostólica. Y vas a poder desagraviar con esa entrega, con esa penitencia, por tus pecados, por los pecados de tu esposo, y por los pecados de la familia, y por los pecados de la humanidad. Aprovecha esa área de oportunidad, como le ocurrió al emperador Constantino, que fue, como sabemos, esa señal que vio en el cielo que decía, y no signo vinces. Pues tú también, o sea, con este signo, con el signo de la cruz que estás viendo ahí, en tu esposo, o en lo que sea, una enfermedad, en una pena, y no signo vinces. Vences al demonio, vences tu soberbia, vences el materialismo, la comodidad. Fuente de gracia, vences aquello que si no lo tuvieras es como un revulsivo de muchas virtudes, fortaleza, por ejemplo, la paciencia, qué importante es ese fruto del Espíritu Santo, de la paciencia, es fruto de la cruz, como todos los frutos del Espíritu Santo, origen y crecimiento de muchas virtudes. Pero como decimos, voy a tratar de que tenga sentido, dale siempre sentido, como decía el Papa Benedicto, la vida humana es sobre todo búsqueda de sentido. Sentido. Si algo no tiene sentido, aquello aplasta. Es horrible. Cuando una gente, por ejemplo, no tiene fe y está padeciendo una enfermedad, pues lo que tiene es una enorme rebeldía, un enorme rechazo. A veces incluso pues le empiezan a llegar pensamientos de suicidio. Pues voy a encontrar sentido, voy a tener sentido, que todo tenga sentido. El sentido del amor. Cada cruz me está aumentando el amor. También las cruces que yo pongo, mi mortificación voluntaria me aumenta el amor. Mi hambre, que padezco un poquito a veces, o mi frío, o mi sed, me está aumentando el amor a ti, Señor. Me estoy identificando con tus sentimientos. Una vez en Argentina, en una de las tertulias del año 1974 de San José María, se levantó un señor y le dijo: Padre, están conmigo dos personas muy queridas que ambas padecen una enfermedad incurable. ¿Podría decirles algo oportuno a su situación de salud poco alentadora? O sea, a lo mejor ya estaban desahuciados, pero bueno, emplea un eufemismo, una situación de salud poco alentadora o poco esperanzada. ¿Qué sentido puede tener si ya aquí estamos pues sin solución? Es irreversible. Hijos míos, dijo, yo os diré algo de la experiencia de quien estuvo 10 años con una enfermedad grave y sin curación. Y estuvo contento, cada día más contento, porque se abandonó en los brazos de Dios. Está hablando de él, como sabemos, una referencia autobiográfica. Porque Dios no es una entelequia, no es un ser lejano, es más que una madre buena. Y lo he dicho antes, es todopoderoso. No se goza en nuestro mal, sino en nuestro bien. Pues sí, les empieza a decir, a ver, te voy a explicar, y lo primero que tienes que comprender es que Dios no es alguien que se está como indiferente al sufrimiento, no se goza, lo que quiere es precisamente nuestro bien. Nosotros con la visión de este mundo estamos viendo un tapiz al revés, vemos la parte de los nudos, y no comprendemos que la felicidad viene después, y esto se marcha como se va el agua de entre las manos. Pues estoy viendo eso, no estoy viendo las colores, las figuras, las formas del tapiz al derecho, sino estoy viendo al revés. Esto es fugaz, hijos míos, tempus breve es, dice el Espíritu Santo. Hay muy poco tiempo para amar. Díselo a esos enfermos de mi parte, de parte de ese que estuvo enfermo, moribundo por años, más aún que murió, pero vive. Diles que el Señor del cielo es su Padre y que el tiempo para amar es corto, que amen aquí y que el amor se manifieste en el dolor. Es que no puede haber de otra manera. No es verdad que pueda haber amor sin dolor o sufrimiento sin encontrar también ahí la posibilidad de seguir creciendo en el amor. Hay una vieja poesía, ¿me perdonáis si me pongo cursi? Dice, la poesía es muy mala, pero el concepto es bueno. Mi vida es toda de amor, y si en amor estoy ducho, es por fuerza del dolor, pues no hay amante mejor que aquel que ha llorado mucho. Y los hombres también lloramos. y estos que se enjuguen las lágrimas, porque lo que ha hecho el Señor con ellos es manifestarles su predilección. Les esperan tantos goces, les espera tanta felicidad y para siempre. Pues no hay amante mejor que aquel que ha llorado mucho. No hay aquel que goce más en la eternidad que el que la ha pasado en la tierra con mucho sufrimiento. Pues Simón escoge la cruz, transforma el dolor en amor. Que cada situación de pena te haga crecer tu amor. Dicen que si los santos tuvieran deseos, lo único que desearían sería venir a la tierra para padecer más. Y entonces tendrían un cielo mayor. Porque el sufrimiento les habría aumentado el amor. Yo tendría a lo mejor entonces que rectificar muchas situaciones. Decir, oye, pues esta situación me parece horrible. Y estoy haciendo todo lo posible por liberarme de ella. Me llegó, Dios me la mandó. Pero bueno, es que ya estoy siempre quejándome. Bueno, pues no desaproveches las oportunidades. Mejor ama, guarda silencio y ama más. Si te quejas, estás rechazando la cruz. A veces que ya no me quejo por fuera, me quejo solo por dentro. Bueno, pues tampoco por dentro. Dile, gracias Señor, simplemente ayúdame a entender este sentido. Dame la capacidad de aprender esta ciencia. Saca tu fuerza de la pasión de Cristo. Por eso es muy bonito decir, oye, ¿te gusta meditar la pasión? ¿La meditas con frecuencia? ¿Te gusta el Viacrucis? ¿Te gusta rezar los misterios dolorosos, el rosario? ¿Te metes a sus llagas? ¿Meditas las siete palabras de Cristo en la cruz? ¿Meditas su sangre? ¿Meditas su corazón abierto? ¿Meditas esa dirección de Jesús hacia Jerusalén, ese peregrinar, voy a Jerusalén, ahí el Hijo del Hombre va a ser despreciado y flagelado y recibirá la muerte y al tercer día resucitará? ¿Meditas la fuerza de la misa como sacrificio de la cruz donde vas a extraer ahí toda tu fuerza para sonreír ante aquello que el Señor esté pidiéndote en este momento, o ante aquella actitud de rechazo, de contrariedad, o simplemente de esquivarla, porque me pongo un poco histérico cuando me llega una cosa y otra, y entonces acabo por no dar ejemplo, a lo mejor a los hijos o al marido de una persona pues que de alguna manera está acostumbrada, como habituada a la presencia de la cruz en su vida, que se ha hecho a la forma de la cruz, que la recibe con una sonrisa, que siempre manifiesta los frutos de la cruz, la paciencia, la paz, la alegría, el gozo, y por lo tanto que siempre ama, que siempre está donándose, porque ha entendido que, pues, ¿qué es lo que hizo Cristo? Pues esa es nuestra invitación. Si por la señal de la Santa Cruz, a la señal de la cruz, persínate. Al principio, al final de tus obras, esta tarea, aquella otra, está marcada por la cruz de Cristo, fuente de salvación. Somos los de la religión de la cruz. Dicen que el Islam es la religión de la media luna porque es la expresión de la espada. ¡Qué terrible! ¡Qué espantoso! Es que yo voy a matar. Y así empieza el Islam. Empieza matando a los enemigos. Mahoma se regresa de Medina a la Meca porque ahí había sido expulsado y lo que hace es matar a los que lo habían expulsado. ¡Qué terrible! ¿No? ¡Qué cosa más espantosa! Es exactamente al revés de la cruz de Cristo. Ya que tú me hiciste daño, yo te voy a matar, te voy a destrozar. Yo estoy asumiendo, porque esta es mi religión, asumiendo aquello que salva. Estoy sabiendo que al morir encuentro la vida. Al estar sepultado, espero la resurrección. Y estoy siguiendo los pasos de María al pie de la cruz. Pues qué bonita es esa oración, ese himno del Stabat Mater, que también nos puede dar mucha conciencia de esta fuerza de la cruz. Oh madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y que de mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Hazme sentir tu dolor, haz que sienta lo que sientes. Quiero compartir contigo tu dolor. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Pues es indicio de que tengo fe y que tengo amor. Es que no puede ser de otra manera el cristiano. No puede ser usted cristiano, verdaderamente es que todo le va súper bien, no tiene penas, es un exitoso, un triunfador, se ha dejado llevar por esa cultura del éxito, del hombre sano, perfecto, todo perfecto y maravilloso. Pues no, es que ese no es el camino cristiano. Haz que su cruz me enamore, me encanta. Me hace más feliz la cruz. Y que en ella viva y more. Estoy ahí, no me voy. Ya los apóstoles tuvieron oportunidad de decir, es que no nos fue nada bien cuando nos fuimos de la cruz. Cuando huimos, la pasamos horrible. Tuvo que venir Jesús otra vez como a rescatarnos, de decir, ¿por qué se fueron? Me dejaron solo, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pues ojalá que no diga eso de nosotros. Yo estoy crucificado y tú estás rechazando la cruz, tú no me estás acompañando aquí. Pues, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. La madre dolorosa. Pues qué bonito que digamos, fíjate que voy a celebrar los dolores de la vida. ¿Sí? 15 de septiembre. Celebro sus dolores, me parecen muy dignos de celebración. Qué importante, qué grande es el dolor que Dios no quiso que su madre se privara de él. Podemos decir que nos ayude a estar cerca de la cruz, que su amor nos ate a la cruz de su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.